Bueno, ¿cuántos están listos para una palabra de parte de Dios? Amén. Mire, meditando y orando respecto a lo que en este primer servicio de año y tratar de traer una palabra que nos dirija desde ahora a lo que Dios quiere para esta nueva temporada, sabemos que los tiempos están complicados y quiero dejarte saber que quizás esto va a seguir por un tiempo, ¿sabes? De que las cosas mejoren de la noche a la mañana, quizás no va a suceder, pero sí lo que va a suceder es nuestra actitud que podamos nosotros tener ante los tiempos que vienen y la fe que nosotros podamos usar a través de ellos. Y a pesar de que los tiempos quizás sigan o el enemigo quiera mostrarnos que las cosas van a seguir empeorando, yo quiero decirte que el Señor, siento de parte de Dios que en esta nueva temporada Él quiere derramar su Espíritu Santo como nunca antes sobre su pueblo. Y es por eso que yo estoy declarando y yo estoy sintiendo en mi corazón que es un tiempo de avivamiento. Yo no sé lo que usted diga o lo que esté diciendo el mundo, pero yo estoy creyendo y estoy recibiendo en mi corazón que es un tiempo de avivamiento. Es un tiempo de avivamiento. Y yo quiero explicarte porque se habla mucho acerca de avivamiento, pero quizás muchos no entienden lo que realmente es el avivamiento. Y quiero explicarte un poquito acerca de lo que es el avivamiento para luego traerte una palabra respecto al mismo. Así que el título del mensaje de hoy es Tiempo de Avivamiento. Toca al que está tú y le dile, es Tiempo de Avivamiento. Entonces, quiero contestar varias preguntas comenzando. La primera es, ¿por qué necesitamos avivamiento? Muchos se preguntarán, ¿por qué necesitamos avivamiento? Y quiero explicártelo a través de este ejemplo. Hay una ley en la termodinámica, es la segunda ley que se llama entropía. Y esto es un poco complicado, pero yo te lo voy a explicar de la forma más sencilla posible. Y entropía es la segunda ley de termodinámica que mide el desorden. Está dista la falta de orden o cómo gradualmente algo va declinando, o sea, cómo va de un estado de orden a un estado de desorden. Y esto se llama entropía. Esto es la ley que usan para medir esto. ¿Y sabes algo? Un ejemplo de esto para que lo puedas entender mejor. Usted sabe un hielo, como un cubo de hielo. Dentro de ese hielo hay muchas moléculas que a causa del frío que se le aplica, obviamente, tornó de estado líquido a estado sólido. Y entonces tomó una forma y pues en este caso fue un cubo de hielo. Pero mientras ese cubo de hielo esté en el frío, todas esas moléculas van a tener un orden y por eso va a tener esa forma y se va a mantener en ese estado sólido. Si usted saca ese cubo de hielo del frío, de cierta temperatura que está gobernando sobre ese cubo de hielo para mantener ese orden, ¿qué sucede sobre ese cubo de hielo? Se derrite y ahora pasa de un orden a un ¿qué? Desorden. Y eso se llama entropía. ¿Sabes algo? El hombre, Dios lo formó y desde que estaba en Edén, estaba bajo un orden, porque había una fuerza, así como el hielo, había una fuerza que sobre ellos lo mantenía que en orden, había el frío, mantenía el hielo, pues así mismo la presencia de Dios mantenía el orden en un orden, perdón, al hombre en un orden, pero cuando el hombre salió de la presencia, ¿qué sucede? Así como el hielo, comenzó su vida a desordenarse, y comenzó a desordenarse en la inmoralidad, en el pecado, en todo lo que era contrario a lo que Dios quería para él y todo aquello que seguía desviándolo del plan y del propósito de Dios. Y desde ese tiempo comenzó una entropía sobre la ciudad, comenzó una entropía sobre las naciones, comenzó una entropía sobre el ser humano, comenzó a haber algo que iba de orden a desorden. Y el resultado de eso es que iba declinando la vida del hombre hasta que llegó a la muerte. Y entonces el enemigo tomó control, las generaciones comenzaron a pasar y no conforme al plan de Dios, generaciones morían moralmente y había una decadencia de seguir la voluntad de Dios. Esto lo vemos en generación tras generación. Y cada vez para que entonces una generación vuelva al orden de Dios, vuelva de un desorden al orden, necesita avivamiento. No sé si ahora me está entendiendo. De hecho, cuando vemos, ha sido un tiempo difícil, Ha sido un tiempo que muchos de ustedes aquí han peleado como gato boca arriba, como decía alguien que yo conozco que viene. ¿Cuántos han escuchado eso? No me pregunte la revelación, solamente lo que significa es que él ha peleado sin poder, ha luchado para seguir de pie. Muchos se han esforzado y muchos quizás ya están cansados y agotados. Y entonces cuando llegamos a ese estado a veces de estar cansado, de estar luchando, soltamos las cosas y lo que un día sosteníamos en orden porque nosotros lo sosteníamos y peleábamos por ello, ahora comienza a desordenarse. La iglesia le ha pasado eso por generaciones. Ha dejado la oración, ha dejado la búsqueda, ha dejado de hacer las cosas de una forma, ha dejado de luchar por el plan y el propósito de Dios. Y a causa de eso, al dejar de buscar ese encuentro con Dios, entonces comienzan a desordenarse varias cosas y comienza a declinar. Algo que era moral se vuelve inmoral. Sansón es un ejemplo. En Jueces capítulo 15, versículo 18 al 19 dice: después Sansón tuvo mucha sed y clamó al Señor. Sansón acababa de pelear con 1,000 filisteos. Los filisteos representan ¿qué? El pecado, la inmoralidad, aquello que estaba llevaba a una tierra en opresión y en maldad, aquello que hacía que el pueblo de Israel fuera perseguido. Y Sansón se había levantado porque Dios levantaba jueces, porque el pueblo hacía lo que quería y levantaba jueces para llevar al pueblo en orden. Y Sansón acababa de pelear 1,000 hombres de los filisteos y lo había matado con la quijada de un asna. Y dice que clamó al Señor y dice: has logrado esta gran victoria por medio de la fuerza de tu siervo, y ahora tengo que morir de sed y caer en manos de estos paganos. Entonces Dios hizo que brotara agua a chorros de un rollo en el suelo de Leí, y Sansón se reanimó al beber. Luego llamó a ese lugar Manantial del que clamó, el cual todavía se encuentra en Leí hasta el día de hoy. Dice la palabra que cuando Sansón bebió de esa agua, revivió, se reanimó. ¿Por qué? Porque estaba cansado, estaba agotado, había peleado con los filisteos. Y hay mucha gente así hoy que después de un año tan difícil y tan fuerte, están cansados, están agotados y dicen: Señor, ¿cuánto más? Y es por eso que necesitamos avivamiento, necesitamos clamar a Dios. Dice que Sansón clamó, dice: me voy a morir ahora después de esta victoria. Y algunos dicen: después que atravesé esto, ¿qué es lo que va a venir ahora? Y Sansón dice: después que me diste esta victoria, ¿qué vas a hacer? Porque estaba sediento, estaba cansado, estaba agotado. Y dice que Dios hizo brotar agua de un manantial y él tomó de esa agua y revivió. ¿Sabes algo? En este tiempo más que nunca como iglesia tenemos que clamar a Dios para que él haga brotar ríos, para que haga brotar agua, para que haga brotar manantiales y nosotros podamos reavivirnos a lo que Dios tiene para caminar en el plan de Dios en nuestras vidas. Y la iglesia en temporadas. Han venido reformas, han venido situaciones que la iglesia ha ido declinando o la nación ha ido declinando y hombres como usted y como yo se han levantado a orar, a interceder y de repente Dios ha abierto ríos, Dios ha abierto pozos, Dios ha abierto los cielos y ha derramado lluvias que ha traído avivamiento y hace que todo se torne a favor de Dios. Entonces, ¿qué es el avivamiento? Es una estrategia militar divina, es una estrategia del cielo en tiempos específicos y es primeramente para contrarrestar la declinación espiritual que hay en la tierra. ¿Estarán algunos de acuerdo conmigo? ¿Cómo vemos que esta generación cada vez más se aparta más y más y más de Dios? Es por eso que usted escucha cánticos como nunca antes donde claman por avivamiento y es Dios poniendo en el corazón del hombre que busque esto, que busque este clamor, que busque a Dios como nunca antes. Entonces contrarresta la declinación espiritual y luego crea un momentum espiritual, crea avance. Ahora, ¿quién es afectado por un avivamiento? Primeramente quiero dejarte saber que la raíz de un avivamiento es la aceleración, la estimulación, el mover y el despertar de los santos. O sea que para que esto suceda, primeramente los santos, no estoy hablando de los perfectos, estoy hablando de los que están separados para Dios. Estoy hablando de aquellos que quieren ver cambios en la sociedad, que quieren ver cambios en su casa, que quieren ver cambios en su comunidad y a su alrededor. A eso les estoy hablando hoy. ¿Hay alguien aquí que esté recibiendo esta palabra? A eso les vengo a hablar. Aquellos que están dispuestos, que son movidos, cuando ven la situación, estos comienzan a despertar y así como Sansón comienzan a clamar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza para que Dios vuelva a ver ríos, abrir ríos, perdón, en medio de la soledad, ríos en medio del desierto. ¿Y sabes cuál es el fruto de esto? El fruto es la salvación de los pecadores. Es la salvación de aquellos que quizás un día no querían responder a Dios. Cuando hay un avivamiento, Dios quebranta los corazones y es bien sencillo levantar la cosecha que Jesús dijo, ya está lista. Jesús dijo, la mies está lista. Entonces, ¿por qué no estamos viendo la mies? Porque los santos tienen que despertar, los santos tienen que moverse, los santos tienen que comenzar a clamar y acelerar el reino de Dios sobre la tierra. La mies ya está lista, pero Jesús dijo, necesitamos obreros. Necesitamos obreros. Y es importante que tú entiendas esto, porque cuando una iglesia está dormida, no está sensitiva a lo que está sucediendo en el mundo. Cuando una iglesia no está dormida, simplemente se complace de los cultos que pueda tener en la semana y se complace de su experiencia personal, pero no está viendo lo que está sucediendo fuera de las cuatro paredes. No está teniendo discernimiento de cómo está declinando moralmente una generación. Y ¿sabes algo? Fue a nosotros a quien Dios llamó para rescatar esa generación que está declinando y ser un estandarte, ser la luz, ser la sal. Somos nosotros los que tenemos que despertar y movernos en poco de ese llamado que Dios nos está haciendo. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Entonces yo creo fielmente que en esta temporada Dios quiere manifestar un despertar como nunca antes. Alguien dice amén. Yo creo fielmente que Dios quiere manifestar un despertar como nunca antes en medio de su pueblo, para que los santos sean avivados, para que podamos levantar la cosecha de almas que está lista. La siega está lista, la mies está lista. Es tiempo de la siega para que podamos dar fruto abundante. Entonces yo quiero hablarte tres cosas que Dios demanda de la iglesia, que Dios demanda de los santos para que podamos experimentar avivamiento, para que una vez más ese desorden que está viendo a nuestro alrededor pueda regresar al estado original que Dios intencionó. Y tres cosas. Número uno, necesitamos, iglesia, tener la mente de Cristo. Necesitamos tener la mente de Cristo. Cuando leemos Juan capítulo 11, versículo 14 al 16, en Juan vemos la historia, en ese libro vemos la historia cuando Lázaro murió, y ya les he hablado un poco de esto en algunos servicios anteriores. Marta y María se desesperaron y comenzaron desesperadas a enviar mensajes para que Jesús regresara. Jesús estaba en una misión, Jesús estaba haciendo otras cosas. Y ella le dice, hey, Lázaro está enfermo, pero Jesús se tardó. Y dice la palabra que se tardó 2 días más. Y luego que se tardó, le dijo a sus discípulos, vamos para allá. Y uno de ellos le dijo, pero vamos a ir para allá si hace pocos días estaban tratando de matarte, te amenazaron con matarte en ese lugar, apedrearte. Y Jesús le dijo, como quiera, vamos para allá porque Lázaro está durmiendo. Y ellos pensaban que era que estaba enfermo todavía. No, ya estaba muerto. Lo que Jesús refería era que él estaba muerto, pero iba ahora a despertarlo, a resucitarlo. Iba a manifestar un avivamiento en esa región. Yo no sé si tú me estabas entendiendo. Algo que estaba muerto, Dios lo iba a despertar. Entonces Tomás le dijo, no vayamos para allá porque la cosa está dura. Nos quieren matar. Y Jesús les dijo a él lo siguiente: Lázaro está muerto. Les habló claramente porque ellos no entendían cuando le dijo que estaba durmiendo. Lázaro está muerto en el versículo 14. Y por el bien de ustedes, mire lo que dice Jesús, me alegro de no haber estado allí. ¿Quién entiende a Jesús? Me alegro de yo no haber llegado a tiempo. Bueno, Ustedes piensan que yo no llegué a tiempo, pero yo me alegro de haberme retrasado conforme a lo que el mundo piensa. Me alegro de no haber llegado allí y no haberlo sanado, sino que haya muerto. Es por eso que es difícil entender si no tenemos la mente de Cristo lo que está pasando a nuestro alrededor. Me alegro de no haber estado allí porque ahora ustedes van a creer de verdad. En otras palabras, intencionalmente yo me quedé y no fui a sanar, sino esperé que se muriera, porque ahora yo voy a hacer algo que ustedes realmente van a creer en lo que llevo hablándole por mucho tiempo. Ay, ay, ay. Entonces le dijo, vamos a verlo. Y mira lo que dice Tomás en el 16. Al que apodaban gemelo, les dijo a los otros discípulos, vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Esta historia, esta parte es poderosa y es tremenda, porque Jesús se está alegrando de algo que tú y yo no nos alegramos ocasionalmente cuando oramos y no vemos una respuesta inmediata. María y Marta clamaron, enviaron a que viniera Jesús y Jesús no llegó. Los discípulos estaban allí y dijeron, wow, está muerto ahora. Y Jesús le dijo, sí, me alegro. Que esto haya pasado. Hay veces que hay situaciones por las que tú estás pasando, que tú estás llorando y Dios en el cielo no está llorando, al contrario, está alegre porque lo que está viendo es una muestra de poder para manifestarlo a través de lo que te está pasando, para que entonces tú realmente creas en lo que Él lleva hablándote desde hace tiempo. Porque hay veces que Dios lleva hablándonos por mucho tiempo acerca de lo que va a hacer. Y Dios llevaba hablándole mucho tiempo a ellos acerca del poder de la resurrección. Y ellos todavía no entendían. Ellos decían, sí, sabemos que la resurrección va a suceder, pero va a suceder cuando tú vengas por nosotros. Y ellos no entendían que la resurrección ya estaba con ellos porque era Cristo. Y Jesús le dijo, me alegro porque ahora van a creer. Ahora cuando vean por medio de este problema mi poder manifiesto, van a entender quién es que realmente es el que está con ellos. Todavía algunos de nosotros no hemos entendido a quién es el Cristo que le servimos. Hasta que realmente experimentemos una crisis, hasta que realmente experimentemos un poder, y Dios lo permite para que ahora entiendas quién es el Dios que está contigo. Ah, si vas a dárselo, dáselo fuerte. Es por eso que necesitamos tener la mente de Cristo. Cuando tienes la mente de Cristo a través de las situaciones y los problemas, lo que vas a ver es una oportunidad para que Dios se manifieste a través de ellos. Eres el candidato perfecto para que la gloria de Dios se manifieste. Necesitamos tener la mente de Cristo. Cuando tenemos la mente de Cristo, entendemos lo que dice Jeremías 29, capítulo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin de lo que esperáis. Ese versículo lo declaramos, ese versículo lo recibimos. Y sabes algo, los pensamientos son de Dios, pero nosotros tenemos que alinearnos a ese pensamiento, que no importa lo que estés pasando, el pensamiento de Dios es de bien y no de mal. El problema es que nosotros no estamos alineados con el camino ni los pensamientos de Dios, porque en vez de esperar el bien de Jehová, siempre estamos esperando quizás las cosas negativas. Estamos más a la expectativa de los problemas y las situaciones que a la expectativa de lo que Dios está pensando acerca de ti. Por eso en Isaías capítulo 55, 8 al 9 dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. Eso era lo que le estaba pasando a Tomás. Eso era lo que le estaba pasando a los discípulos. Mientras Jesús estaba viendo a Lázaro resucitado, Tomás estaba viendo a Jesús apedreado. Mientras Jesús estaba viendo un milagro, Tomás lo que estaba viendo, vamos allá y lo vamos a pasar discípulo difícil. Mientras Jesús estaba viendo que ahora los que iban a experimentar la gloria de Dios, Tomás estaba viendo muerte. Tenemos que tener la mente de Cristo, y en estos tiempos estamos viendo más lo que el enemigo nos quiere hacer ver que lo que Dios está viendo para manifestar su gloria a través de nosotros. Una mala noticia nos detiene, algo que se levanta nos detiene, alguien nos llamó y nos dijo algo y eso nos detuvo, y entonces estamos operando como Tomás y no estamos operando como Jesús, que lo que está viendo es la gloria de Dios a través de cada situación, porque Él es poderoso para cambiar las cosas y no hay nada imposible para Él. Entonces la pregunta es, ¿qué estás pensando tú de lo que Dios va a hacer en tu vida? ¿Qué estás pensando tú de lo que Dios va a hacer en tu casa y en tu hogar? ¿Qué estás pensando tú de lo que Dios va a hacer con tu salud y tus finanzas? ¿Qué estás pensando tú de lo que Dios va a hacer en esta nueva temporada? Aunque las cosas se vean difíciles, ¿qué estás pensando tú? Necesitamos la mente de Cristo si queremos ver un avivamiento. Necesitamos tener la mente de Cristo. Por eso la palabra dice, renovaos vuestras mentes. Por eso es que es difícil entender a Jesús, y por eso es que al final solamente se quedaron 12 discípulos de las multitudes, ¿sabes algo? De multitudes. Al final, cuando Cristo resucitó y les dijo que se quedaran en el aposento alto, habían 500, y al final de los 10 días quedaron 120, porque no buscaron que renovar su mente. Necesitamos, toca el que está lo del, tienes que renovar tu mente. Tenemos que tener la mente de Cristo. A pesar de todo, lo bueno de Tomás es que estuvo dispuesto a ir. Y usted no me entendiste. Alguien aquí se le pasó por encima. Aunque quizás Tomás no estaba de acuerdo con la decisión de Jesús, él estuvo dispuesto a seguir en el camino de Jesús. Y si tú no estás entendiendo ahora las cosas que Dios quiere hacer, no te salgas del camino. Porque muchos criticamos a Tomás, de que no tenía la fe, pero a pesar de eso se mantuvo en el camino y estuvo dispuesto a ir con Jesús a que lo apedrearan. Oh my God. Entonces no te salgas del camino y prepara el terreno para que recibas la lluvia. Dos o tres lo entendieron. Tomás no podía recibir porque su terreno no estaba listo para recibir la revelación todavía. Y ahora Jesús los va a llevar a una experiencia para preparar el terreno para que puedan entender la voz que les quería hablar. No sé si me estás entendiendo. Es por eso que el punto número dos que quiere hablarte es, prepara el terreno para la lluvia. No toca el que está tú y dile, prepara el terreno para la lluvia. Vamos, díselo a alguien. Díselo a tres personas, dile, prepara el terreno para la lluvia. Yo no sé, pero yo sé que Dios ha soltado un ejército en esta temporada para abrir los cielos como nunca antes y desatar una lluvia. Yo vengo a hablarle a alguien hoy, si tú cambias tu mente, estarás listo para que el terreno sea preparado y recibir la lluvia que Dios quiere traer en esta nueva temporada. ¿Alguien dice amén? Es por eso que Isaías 55, 6 al 7 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en todo, entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su qué, sus pensamientos. Si ya estás en el camino, ya tienes la primera parte. La segunda parte es renovar la mente. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En otras palabras, cuando te mantienes en el camino y dejas que Dios prepare el terreno, Dios te va a perdonar y vas a poder escuchar la voz de Dios. Es por eso que tenemos que sacar los obstáculos para que la voz de Dios pueda germinar como Dios quiere. Para que aquello que esté muerto pueda recibir esa palabra y pueda revivir. Yo no sé qué cosas parecen que están muertas en tu vida. Yo no sé qué cosas están detenidas o están estancadas. Pero si tú has seguido en el camino de Dios, es porque Dios todavía está trabajando contigo. Y lo que tienes que hacer es entonces dejar que el terreno sea preparado para que la voz de Dios, que tiene vida, que tiene poder, que en ella está la resurrección, pueda cobrar vida. Es por eso que ahora ustedes conocen la historia, y si no la conocen, Jesús llega hasta donde está Lázaro va donde está Marta y María, ellos están llorando, todo el mundo está llorando, todo el mundo está lamentable, se quejan con Jesús y le dicen: Jesús, ¿por qué tú no llegaste? ¿Por qué tú no estuviste aquí? Y Jesús, no entendían el plan de Dios porque no tenían la mente, no conocían qué era lo que el propósito de lo que Dios quería. Y viene Dios, viene Jesús y llega, y cuando llega allí, después de haber llorado a todo el mundo, él se enojó, se molestó y lloró. Él no lloró porque Lázaro estaba muerto, porque él sabía ya lo que iba a suceder. Él lloró porque todavía la gente no tenía la mente de lo que él quería hacer, no tenían la mentalidad correcta, no tenían la fe. ¿Qué cosa? Que Jesús se alegró cuando algo sucedió que era contrario a lo que esperábamos, y ahora lloró cuando llegó, porque la gente ahora que estaba no creía en él. Y hay veces que Jesús está alegre porque quiere hacer cosas en medio de tu situación, pero hay cosas que después que tú clamas y Jesús llega, él comienza a llorar y le duele. ¿Sabes por qué? Porque ahora que llegó a rescatarte, tú no estás creyendo que él puede hacer lo que tú le pediste. Ves la mano de Dios, las oportunidades llegan, ves la llave, y ahora que Dios está abriendo la puerta, tú dices: ¿será esto Dios? Porque a veces podemos clamar y Dios va a responder al clamor, pero tienes que recibir la fe para recibir el Dios que va a llegar a tu vida para cambiar eso que tú clamaste por. Entonces llega Jesús, y después que los ve y llora, le dicen en Juan capítulo 11, versículo 39 al 40, dice: quiten la piedra, corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria? Cuando Jesús mandó a mover aquella piedra, lo que estaba era mandándonos a mover los obstáculos que no permiten que la voz de Dios llegue a aquello que necesita el milagro. Tenemos que preparar el terreno y remover obstáculos. Cuando Elías llegó donde Eliseo estaba que trabajando la tierra. Y cuando estaba trabajando la tierra, una de las cosas que tú tienes que entender, que cuando estás trabajando la tierra, tú remueves piedras, tú remueves obstáculos, tú remueves cosas que no van a permitir que cuando la semilla caiga, germine y dé frutos al 100 por 1. El corazón y la tierra que tú y yo tenemos que preparar, lo que nosotros tenemos que preparar es nuestro corazón. La tierra por la cual la semilla cae y germina y da fruto es el corazón, es la mente. Cuando la palabra habla del corazón, está hablando de la mente, y hay cosas que tú tienes que trabajar en tu mente, hay obstáculos que hay que trabajar en nuestra mente para que la palabra de Dios germine y podamos experimentar avivamiento. Hay una parábola que habla en Mateo capítulo 13. Hay una parábola que habla de los tipos de tierras que hay o donde cae la semilla. Y quiero decirte, la forma en que tú preparas el terreno es a través de la oración, es a través del arrepentimiento, es a través del ayuno, es a través de la adoración, es a través de la obediencia. Cuando tú comiences a orar, cuando tú comiences a leer la palabra, cuando tú comiences a ayunar y a buscar a Dios con todo tu corazón, alma y mente, los obstáculos comienzan a salir del camino y vas a poder ver claramente lo que Dios quiere hacer en tu vida, y entonces estás listo para recibir lo que Dios quiere. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son los obstáculos que quieren detener la voz de Dios en nuestras vidas? Cuando vemos la parábola del sembrador, vemos los obstáculos, porque Jesús viene en una ocasión y le habla a todo el mundo y le habla en parábola y le da esta parábola y le dijo: hay una semilla que cayó junto al terreno, hay otra semilla que cayó en las piedras, hay otra semilla que cayó en los espinos y no dieron fruto, la única fue la que cayó en terreno fértil. Y ellos no entendían, los discípulos, y viene Jesús luego, se los lleva y les revela y les dice lo siguiente: la semilla que cayó junto al camino son aquellos que oyen la palabra del reino y no la entienden. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. ¿Usted sabe cuál es el obstáculo que está aquí? La obstinación. ¿Usted sabe quiénes son la gente que no entienden la palabra? Aquellos que no quieren cambiar. Aquellos que se obstinan para seguir caminando como ellos quieren y no buscan profundizar para que la palabra los cambie y podamos caminar como Dios quiere. Porque alguien que quiere cambiar, usted sabe qué, va a buscar entender lo que Dios quiere hablarle a su vida. Se va a rendir. Y el obstáculo número uno que no permite que la palabra de Dios produzca vida en nosotros, ¿sabes qué? Es el orgullo, es la obstinación. Y la palabra dice que la obstinación es como palabra de idolatría. Es como espíritu de idolatría, como pecado de idolatría. Y muchos de nosotros quizás llegamos a la iglesia domingo tras domingo, pero seguimos obstinados, no cambiamos. Porque no queremos entender, nos queremos quedar en la de nosotros. Y es por eso que entonces no hay avivamiento, no experimentamos la voz de Dios en nuestras vidas como Él quiere. No recibimos la lluvia para que germine lo que Dios lleva prometiéndonos por muchos años. Algunos llevan 20, 30 años en el camino, escuchando palabras, camino día tras día, domingo tras domingo en la semana. Están en el camino, pero no permiten, no profundizan y no permiten cambiar sus mentes. Mantienen obstinados. Y a veces están sentados ahí mirando al pastor, y en vez de estar buscando recibir lo que el pastor tiene o leyendo la Biblia, están buscando cuestionar lo que se les está hablando. Gracias por su entusiasmo. Y entonces estás ahí con obstinación y no estás ahí con el terreno correcto para recibir la semilla que Dios quiere hablarte. Eso era lo que hacían los fariseos. Estaban ahí para cuestionarlo. Entonces, ¿para qué vienes para cuestionar? No, debes de llegar a la iglesia, debes leer la palabra, debes buscar al Señor para ser transformado. Alguien dice amén a eso. Ciertamente la palabra dice, retén lo bueno y echa lo malo por ahí, o echa lo que tú no entiendas que sea para ti. Pero hay gente que todo lo echa por un lado. No cambian. 20, 30 años en el camino del Señor, pero sus mentes siguen iguales. Entonces, ¿cómo cambiamos? ¿Cómo echamos el obstáculo de la obstinación a un lado? Ríndete completamente a Dios. Busca tener un corazón humilde. Entiende que no sabemos nada. Ríndete a lo que Dios quiere para tu vida. Luego Jesús le habló de otro y le dijo, hay otra semilla que cae en los pedregales. Y le dijo, estas son la gente que oye la palabra. Al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que esta es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, llega el tropiezo. ¿Usted sabe qué representa esto? Falta de compromiso. Hay gente que oye la palabra, pero son así su tierra, es como los pedregales. Gloria a Dios, pastor. Ahora sí, este es el año de la gloria de Jehová. Este es el año que me voy a meter como nunca antes con Dios. Esa palabra estuvo, andalai te lanza llama, china mandarina. Pero como no se meten, No se comprometen con la palabra, no se comprometen con la obra. A la vez que llega un problema, cualquier cosa los desvía del plan de Dios. Algunos se están riendo a esa nueva, la china mandarina, no habían escuchado esa lengua. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Hay gente que uno tiene que estar llamándolos para ver, hey, ¿vas a poder estar? Cuando ya hace 6 meses, 1 año atrás, hicimos un compromiso. Yo no tengo que preguntarte si vas a estar. Yo creo que si me diste una palabra hace 1 año, con eso era suficiente. Y el Señor tiene que estar preguntándote cada domingo, ¿ahora sí? ¿Ahora sí te vas a meter? ¿Ahora sí lo vas a buscar con todo tu corazón? Sí, pastor. Ahora sí, I'm on fire. Pero llega el problema y no nos mantenemos firmes. Vienen las malas noticias y nos quedamos en la cueva. Viene la situación y no respondemos al compromiso que un día hicimos. Y quiero decirte, en la guerra hay que seguir hacia adelante. No importa lo que pase, si dimos una palabra, tenemos que cumplirla. ¿Que hay emergencias? Claro que sí, pero hay veces las emergencias de algunos son que se les rompió la uña. Mi hermano, desde que yo me convertí no he faltado ni un día a la iglesia. No estoy exagerando, delante de Dios estoy, a menos que esté de vacaciones. Yo le dije al Señor, yo me voy a comprometer contigo, esto es de verdad. ¿Dónde está vuestro compromiso, iglesia? Si queremos ver nuestro compromiso con la oración, nuestro compromiso con la lectura, nuestro compromiso con nuestra familia, con nuestros esposos, con nuestras esposas. Un día queremos pelear por el matrimonio y otro día, mira, chacho, que se vaya por un bajanco. Ustedes se ríen, pero algunos lo han pensado. Un día la peleamos y otro día que no la peleamos. Somos ambivalentes y Dios no, discúlpame, te la voy a decir, la ambivalencia no es bendecida, porque dice la palabra que el ambivalente es inconstante en sus caminos. Dios está buscando gente de compromiso. Pedro no era perfecto, pero dejó la pesca, dejó su negocio, dejó la empresa y dijo, Señor, aquí estoy. Y aunque un día quizás lo negó, cuando Dios lo volvió a llamar, humildemente reconoció su problema, sacó el problema de la obstinación, sacó el orgullo, y cuando sacó el orgullo le dijo, ahora estoy listo para comprometernos. Tenemos que sacar la obstinación a un lado y ser humildes para recibir y comprometernos con el plan de Dios. Yo no estoy diciendo que usted deje de desatender sus cosas, pero porque usted pone prioridad sobre sus cosas y no sobre lo que Dios quiere para su vida, entonces somos como el terreno de espinos. Y Jesús le dijo, la otra donde caen los espinos, y dice, los espinos es aquel que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esto representa la avaricia. Estos aquellos que le dan más importancia a sus deseos personales que el deseo de Dios. Dios, están tan enfocados en las riquezas de este mundo y lo que este mundo les ofrece, que esa palabra cae. Y fíjate, todos recibieron la palabra, pero a cada uno no germinó por algo diferente. Y creo que hace un tiempo atrás, si no, Betty, escucha lo que está tremendo, hablamos rompiendo el poder de la avaricia. Todos en algún momento hemos estado ahí. Pensamos que la gente avaricia son aquellos que tienen millones de dólares. Yo, es cuando tenemos deseos desmedidos que quitan, por las cosas de este mundo, que quitan el primer lugar de Dios. Y no nos ajustamos a caminar en el plan de Dios. Entonces estamos más enfocados en el éxito de este mundo que en el éxito del reino de Dios. Yo no estoy diciendo que no estudies, que no vayas a la universidad, busca el doctorado, busca el título, cómprate la casa más grande con piscina y me invita en el verano y yo voy a ir, nos vamos a tirar y vamos a hacer un grill. Vamos a hacer carne al grill. Prospera, claro que sí, echa hacia adelante, pero eso no puede ser el fin de tu vida. ¿Usted sabe qué debe ser el fin de tu vida? El Señor. Y mucha gente está confundida. Por eso se ahoga. Te dice, sí, Señor, lo voy a hacer. Pero cuando llega al trabajo, cuando llega a la oficina, cuando ve su cuenta de banco, cuando ve las cosas del mundo, se desespera. Y entonces, no, tengo que trabajar por esto más que por el reino de Dios. Y se ahoga la palabra y no ve avivamiento en su vida. No vea bien más. Entonces, ¿cómo te dije que para ser libre de la obstinación tienes que entonces reconocer los errores, ser humilde? ¿Cómo ser libre de los obstáculos, de la falta de compromiso? Tienes que entonces que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Valorar tu palabra. Valorar tu palabra. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Y si somos hijos, tenemos que caminar como Dios camina. Dios es un hombre de compromiso. Y la avaricia, ¿cómo nos deshacemos de la avaricia? Buscar tener un corazón generoso. Así, tienes que ser generoso. Dar de lo que tienes, de lo que por gracia has recibido, tienes que estar dispuesto a dar. Y hay gente que se les hace difícil eso. Mire, yo no quiero empezar aquí, pero hay gente que sus esposas tienen que orar para ver si lo bendice la esposa. De la única forma que somos libres de la avaricia es dando. Ayudando al que está en la calle, ayudando al necesitado, ayudando al amigo, ayudando a la amiga, ayudando a aquel que lo necesita, saca de lo que tienes y dale. Yo me acuerdo los viejitos de antes que decían, no importa que donde hayan dos, donde hayan tres, aquí come todo el mundo. Y de alguna manera milagrosamente se multiplicaba y comían todos. Antes nuestras abuelas tenían 10 hijos y todos comían. Ahora algunos tenemos uno y dos y estamos apretados. Porque antes no había un corazón de avaricia como lo hay ahora en este tiempo. Y esto va a seguir aumentando. En los últimos tiempos, uno de los espíritus que va a reinar o va a querer reinar y gobernar sobre la tierra es el de la avaricia, es el espíritu de mamón. Dice que no vamos a poder comprar si no tenemos la marca. Y la gente desesperadamente va a correr a ponerse la marca porque va a pensar que sin las cosas de este mundo no va a poder vivir. Da de lo que tienes, entrega tus diezmos, entrega tus ofrendas y bendice al necesitado, busca tener un corazón generoso. Yo bendigo esta casa porque esta iglesia es una iglesia generosa. En el año que parecía el año más difícil, este ha sido uno de los años que esta iglesia más ha bendecido a Seda y más de bendición ha sido. Así que date un aplauso. Ya estoy avanzando, ya estoy terminando. Entonces, llena la última tierra, tierra fértil. Cuando sacamos los obstáculos, entonces Jesús dijo, pero hay una tierra que es fértil. Toca al que está a tu lado y dile, yo soy tierra fértil. Y dice, este es el que oye la palabra y da fruto al 100, al 70 y al 30 por uno. ¿Usted sabe quiénes son estos? Los que se convierten en discípulos. Mira qué cosa que Jesús dijo, hay 4 tipos de terreno. Lo que significa que un 25% de los que oyen la palabra, esos son solamente los que son terreno fértil. Te hago una pregunta, ¿serás tú parte de ese 25%? Y no solamente eso, sino que dice, uno produce el 30, uno el 60 y uno 100 por uno. Sea lo que produzca, da frutos. Dios viene a ver así, por lo menos estás dando al 30, o estás dando al 60, o estás dando al 100. Es por eso que no todos quizás vamos a correr a la misma velocidad, pero por lo menos tenemos que correr. Al 30, al 60 o al 100 por uno. Mira, al principio yo te quiero decir, yo tenía un peso porque yo veía a la gente, yo quería que todo el mundo corriera al 100 por uno. ¿Y sabes algo? Ese es el deseo de Dios. Pero Jesús me hizo entender, no todos son tierra fértil. Y todos los que son tierra fértil, unos dan al 30, otros al 60 y otros al 100. Entonces, tienes que apuntarte tú, ¿qué tierra tú quieres ser? Dios, eso como que no suena, ¿qué tierra tú eres? Pero sí, ¿qué tierra somos? Tienes que apuntarte tú. Si quieres ser tierra fértil, si quieres ser tierra fértil, saca todo obstáculo que no impide que recibas la semilla. Isaías 55, 2 al 3, ya estoy avanzando. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. tendrás un avivamiento, tendrás un despertar, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Isaías 55, 10 al 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no volverá ya, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. ¿Qué está hablando Dios aquí? Mire, si usted lee el Isaías 55, lo que está hablando es de alguien que está dispuesto a remover los obstáculos, cambiar su mentalidad, buscar caminar en el camino de Dios, y Dios va a enviar lluvia, y Dios va a enviar la palabra que no va a volver atrás vacía, y Dios hará que entonces germine y dé fruto abundante, y Dios le dará semilla y pan, y Dios le dará abundantemente a aquel que está dispuesto de preparar el terreno para la lluvia que Dios quiere traer. Oíd la palabra. Entonces, cuando Jesús le mandó que quitaran la tierra, la piedra, estaba preparando el terreno. Es por eso que él no pudo hablar hasta que no removieran la piedra. Y hay cosas que Dios está esperando, que tú estás esperando de Dios, y Dios está esperando de ti que tú hagas otra. Dios quiere enviar la orden para que cosas se muevan a tu favor, pero no la puede enviar hasta que la piedra no sea quitada. Dios está contigo, tú lo sientes, su presencia la sientes, y tú estás diciendo: Señor, yo te siento los domingos, yo te siento los martes, yo te siento en la semana, en el carro, yo siento tu presencia, pero ¿por qué esto no cambia? Porque Dios está diciendo: no puedo dar la orden hasta que remuevas la piedra. Y cuando removieron la piedra, dile que está todo, quita la piedra. Marta, quita la piedra. Yo boté como 9 piedras. Y me dijeron que tomara Malta. Y yo dije, pregunté por qué. Sinceramente pregunté por qué. Y me dijeron, porque la palabra dice, Malta, quita la piedra. Lo probé y no funcionó. Entonces Jesús les manda ahora a que quiten la piedra. Y una vez quitaron la piedra, entonces Jesús dio la voz de mando y dijo: Lázaro, ven fuera. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Hay cosas que Dios quiere que comiences a remover en esta temporada, porque Dios está listo para dar la orden. Dios está listo para dar la orden. Dios está desde los cielos, desde el primer día que oraste, desde el primer día que clamaste. Yo estoy listo para dar la orden y resucitar aquello que parece que está muerto. Resucitar aquello que tú parece que ya no tiene esperanza. Resucitar aquello que parece que está detenido. Dios está listo para dar la orden, pero está esperando que algún que están aquí comiencen a remover obstáculos y comiencen a dejar que él dé la orden. Y le dijo: Lázaro, fuera. Aleluya. Dios le va a hablar algunas situaciones en este tiempo, porque hay gente que yo sé que está recibiendo esta palabra y va a remover la obstinación, va a remover y se va a comprometer como nunca antes. Va a comenzar a decir: Señor, este es el tiempo que no vuelvo atrás. Pues mi sí va a ser sí, mi no va a ser no. Voy a ser un hombre y una mujer de palabra contigo, y voy a profundizar para que tu palabra, Señor Dios, germine en mí como nunca antes. Le estaré hablando hoy a alguien aquí. Aleluya, se va a enfocar en los reinos, se va a enfocar en los caminos de Dios como nunca antes. Y entonces Dios dará la palabra. Yo no sé sobre qué tú necesitas que Dios dé una orden. No, yo le estoy hablando a alguien aquí. Yo no sé para qué tú estás orando y llevas tiempo orando y no se ha cumplido, y parece que el cielo está cerrado, parece que está en una tumba. El milagro que estás esperando parece que está, y hay una piedra sobre ello, y Dios quiere que remuevas esa piedra, porque Él va a hablar y va a enviar su palabra. Él va a dar la orden. Toca al que está a tu lado, dile: es tiempo. Gracias por ustedes que lo dijeron aquí. Le voy a preguntar al resto de la iglesia. Dile: es tiempo de remover obstáculos y preparar el terreno para la lluvia. Yo no sé si me estás entendiendo. Es tiempo de un avivamiento, iglesia. Es tiempo de cosas buenas. Yo no sé lo que el mundo esté hablando, pero yo sé lo que mi Dios está hablando. Y yo no estoy recibiendo nada de lo que estén hablando allá afuera. Yo estoy recibiendo vida, yo estoy recibiendo salud, yo estoy recibiendo avance, yo estoy recibiendo abundancia. Y yo estoy viendo un avivamiento sobre esta tierra y una generación que se vuelve a Dios. Y Dios dio la orden y dijo: Lázaro, ven fuera. Y dice Juan capítulo 14, versículo 44. No sé si lo pueden poner ahí en la pantalla. Juan capítulo 11, versículo 44. Aleluya. Dice: y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Y Jesús le dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Desatadlo. Usted tiene que entender lo que le voy a decir ahora. Hay gente que su milagro lleva vivo por mucho tiempo. Lo que pasa es que tiene que desatarlo. Hay gente que ya Dios le habló desde hace tiempo. Hay gente que camina en santidad. Hay gente que está comprometida con Dios. Hay gente que es tierra fértil. Hay gente que ya Dios le habló y está hablando, viendo cosas. En el espíritu puede ver su casa transformada, puede ver su matrimonio transformado, puede ver tantas cosas cambiadas. Pero algo los detiene. Lázaro salió, yo no sé, me imagino que dice las manos y los pies y la cabeza, yo no sé, imagino que así. O rodando en el piso, pero salió de la tumba. Nadie lo sacó. Y eso representa una iglesia que viene el domingo y aquí recibe, se cae al piso 20 veces. Se llena del Espíritu Santo. La gloria se manifiesta. Oh, una adoración como esta. ¿Quién no cambia una adoración como la que tuvimos aquí? ¿Quién no recibe fuerzas nuevas? Y recibe vida. Y dice: Señor, y está haciendo cosas en la obra del Señor. Y en la iglesia está comprometida. Y Dios lo usa poderosamente aquí. Pero Dios dice: ahora quiero que el milagro, el avivamiento, la resurrección que estoy manifestando cuando me visitas, cuando estás en el lugar de intimidad, ahora quiero que allá afuera de las cuatro paredes comiences a dar fruto abundante. Porque una cosa es estar en la tumba experimentando, una cosa es llegar a la iglesia y experimentar, otra, una cosa es servir en la iglesia, una cosa es tú encerrarte en tu cuarto y recibir a Dios y tener encuentros y tener visiones y manifestar cosas grandes y que Dios hable su palabra y tú la escuches. Pero otra cosa es cuando sales de la tumba. Y hay gente que tiene experiencia, hay gente que tiene, Dios los usa, tiene dones, aquí tienen la unción, aquí son como héroes, aquí son, oh my God, guerreros fuertes. Y usted lo ve, yo he visto gente que cuando predican, ¡ah!, hay que quitarle el micrófono, porque si no explotan las bocinas. Pero entonces allá afuera están andando con vestiduras de muerte. Ah, yo no sé si me estás entendiendo. En la tumba experimentan la gloria. En la tumba escuchan a Dios. Lázaro estaba en la tumba y escuchó la voz de Dios. Por eso resucitó. Estaba en la tumba. Ahí estaba recibiendo la gloria. Ahí estaba recibiendo una palabra. Usted se imagina, usted pudiera ver lo que Lázaro pudo haber experimentado en esa tumba. Yo me imagino una luz que entró, lo arropó y vino el Espíritu. La experiencia que él tuvo para experimentar el poder de la resurrección y escuchar la voz de Dios desde la muerte. Aleluya. Y hay gente que escucha a Dios, pero no se trata de eso. Simplemente es cuando sale de la iglesia. Es cuando sales de tu casa. Y hay un problema hoy. Hay muchas iglesias con poder, pero el mundo las sigue viendo como que están muertas. Aunque vieron a Lázaro brincando fuera, o saliendo fuera de la tumba, aún no podían confirmar el milagro porque pudieron haber dicho, este puede ser otro, porque está todo vendado. Y los incrédulos podrían decir, ah, ese es otro que metieron ahí. Sino hasta que quitaron todas las vendas, pudieron entonces confirmar que realmente era el milagro que Dios había hablado. Pudieron confirmar que ese era Lázaro. Y hay gente que tiene que comenzar a sacarse las vendas. Hay gente que eso representa, dice, sus manos, sus pies, su mente. Hay gente que tiene que comenzar a hablar lo que Dios le está diciendo aquí, allá afuera. Hay gente que tiene que poner en obra lo que hace aquí, allá afuera. Hay gente que tiene que comenzar a caminar como que camina aquí, allá afuera. Es allá afuera donde la gente tiene que ver el avivamiento. Aquí hay avivamiento. Aquí la gloria se mueve. Aquí hay libertad. Aquí hay poder. Aquí vemos milagros, señales y prodigios. Pero aquí oramos por los enfermos. Aquí ayudamos a los necesitados. Aquí levantamos al caído, pero allá afuera estamos ayudando a los necesitados. Allá afuera estamos orando por los enfermos. Allá afuera estamos predicando el evangelio. Allá afuera estamos caminando como una iglesia viva. O estamos enfocados simplemente en nuestras cosas y los domingos experimentamos el poder de la resurrección, pero entonces en la semana allá afuera estamos caminando. La iglesia tiene que avanzar allá afuera. La iglesia tiene que avanzar allá afuera. Remueve los obstáculos. No es tiempo de excusas. No es tiempo de excusas. Es tiempo de un avivamiento. Dios va a obrar en ti. Yo te lo garantizo. Comprométete con Él como nunca antes en este año. Busca remover los obstáculos para que tú veas cómo va a germinar. Necesito a los músicos aquí si me pueden ayudar. Muévete como Dios quiere. Cómo Dios va a obrar a tu alrededor. Dios está buscando esa tierra fértil que responda a su voz. Yo sé que muchos tenemos 20 cosas que trabajar, pero si tú te comprometes con Dios, Dios nos llamó a ser la luz, no dentro de las cuatro paredes. Dios nos llamó a ser la luz fuera de las cuatro paredes. Tengo que hablar este mensaje hoy porque este es el momento de llevar lo que está pasando aquí, iglesia, allá afuera, lo que ha pasado, tu testimonio, lo que Dios ha hecho en tu vida. Tienes que comenzar a contarlo allá afuera. Que no te avergüences de contar lo que tú eras y lo que eres hoy. Pastor, ¿cómo le predico a la gente? Dale tu testimonio. No tienes que sabarte la Biblia. Dales tu testimonio. Tiene que levantarse un ejército que evangelice allá afuera. No pueden ser solamente los que predican. Fuimos todos llamados al ministerio. Ora por alguien. Hasta que no te lo ganes, no dejes de orar. ¿Quién está en tus rodillas hoy? ¿Por quién has estado orando para que vuelva a Cristo? ¿Qué compañero de trabajo? ¿Qué familiar? ¿Quién está enfermo que necesita que tú le pongas las manos para que se sane? No el pastor o alguno de los pastores o de los ministerios de altar. No, tú allá afuera. ¿Quién necesita que tú simplemente le digas, ¿quieres aceptar a Jesús? Mi hermano, te sorprendería cuánta gente se convertiría si tú les haces esa pregunta. Hay mucha gente que no va a decir que no, porque hay gente que ya dice, sí, ya yo amo el Señor. Pues vamos a hacer la confesión. Y aunque tú no creas, cuando hacen esa confesión en el cielo, Dios la toma en serio. y Dios va a comenzar a trabajar con esa persona. No tiene que ser un altar. Yo fui a casa de mi hermana este año, allá de vacaciones a Puerto Rico. Mire, y allí le prediqué en la sala. Y ya usted sabe, este es el mejor momento para predicar. Con todo esto que está pasando del COVID, este es el mejor momento para hacer la obra de Dios. Estadísticas dicen que es cuando más Biblias se han vendido en esta última temporada, en este año, la gente buscando a Dios. Pero tenemos que hablarle nosotros. Y fui, le hablé, le prediqué. Él no quería saber de la iglesia porque tuvo una mala experiencia. No había dado su corazón. Y dije, no, todo es igual. Y comencé a hablarle. Y allí mismo le hice confesión de fe. No hubo pelitos parados. No hubo la adoración que tuvimos hoy aquí. No hubo una palabra como esta. Simplemente le dice, necesitas a Jesús. Tienes que aceptarlo. Si tú quieres que tu vida vaya mejor y nuestra salvación. Y él, háblale del infierno. Olvídate, háblale de eso. Porque eso es verdad. Si no te conviertes, te vas para el infierno. Y Dios quiere que te vaya para el cielo. Eso es palabra. Hay que hablarlo. Dile, y quiere, no solamente el cielo, sino que aquí tengas una vida. Y sabes que aceptó al Señor. Y dije, pon tu vida en orden. Ellos estaban conviviendo fuera del matrimonio. Hace 2 o 3 semanas se casaron. Y ahora me llama y me dice, pues lo único que hay en mi casa y la iglesia, más nada. Lo que hago es ir a la iglesia, atender mi familia y trabajar. Yo solamente le hablé y el Espíritu Santo fue el que transformó. Ahí él estaba en un lugar que fuimos a correr. Bien, bien. Las cosas esas. Los 4-tracks. Y fuimos a un range, ¿verdad? A disparar. A un campo a disparar. Pensaban que yo estaba a voto. Me dijo, pastor, si pasa algo en la iglesia, yo lo que hago es que se la tire usted. Y yo le dije, como Bad Boys. Y había una persona allí que está tan agradecido de Dios porque estuvo al borde de la muerte en este tiempo. Y hubo una iglesia que oró por él y hubo gente que oró por él. Y no ha aceptado al Señor, no lo había aceptado. Y él dijo, no, me dice padre, imagínese. En vez de, ¿sabe? Como los católicos. Y me dije, pastor, ¿cómo quiere que le? Me dije, ¿cómo quiere? Padre, pastor. Yo dije, como tú quieras, Juan, pastor, padre, no me importa, tranquilo. Y siguió diciéndome padre. Así que. Y allí le dije, mira, tú sabes que tú dices que tu Señor, todo lo demás, tienes que confesar a Jesús como tu Salvador personal. Ese es el primer paso, porque si lo reconoces en la tierra, Dios te va a reconocer en los cielos. Y sencillo, ¿quieres hacer una oración de fe aquí? ¿Quieres aceptarlo? Él dijo, sí, pastor, sí, padre, me dijo, pero vamos a hacerlo. Y ahí mismo hicimos la oración de fe, y usted, allá yo lo he envuelto, ya que la está haciendo conmigo, lo hago declarar otras cosas más allá. Señor, cámbiame, transfórmame. Comienzo a decir, Señor, séllame con tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y él hizo todo eso. Cuando terminamos y abrimos los cielos, él tenía los ojos aguados. Fue el Espíritu, porque yo estaba como si nada. Fue Dios. Y aceptó a Jesús en un lugar, en un monte por allá que no hay ni señal de celular. Pero el Espíritu Santo, su señal está en todas partes. Iglesia, es tiempo que comencemos a llevar el avivamiento allá afuera. Es tiempo que comiences a hablar de Jesucristo, a comprometerte como nunca antes en la obra de Dios, con la oración, con la entrega, con la búsqueda. Y Jesús dijo, desátenlo. ¿Quién lo desató? ¿Jesús? No. Pero los hombres. Jesús no va a hacer lo que nos toca a nosotros allá afuera, nos toca a nosotros. Desátenlo. Desata el avivamiento, desata lo que estás experimentando, desata la gloria de Dios, desata los milagros, desata la palabra, desata la profecía, desata la gracia, desata el amor de Dios, desátalo, te toca a ti, desátalo allá afuera. A ver si se puede poner de pie, por favor. Desátalo. ¿Hay alguien aquí que está listo para desatar el poder de Dios? Voy a volver a darte otra oportunidad. Hay alguien aquí que está listo para desatar el poder de Dios. Desátalo, desátalo. Desátalo. Este es nuestro culto, nuestro primer culto de año. Y este año, una de tus oraciones debe de ser: vamos a desatar lo que está pasando aquí allá afuera. Vas a ver cómo Dios se mueve. Vas a verlo. Vas a verlo. Ora por los enfermos. Mire, yo oré una vez por alguien. Yo lo veía cojeando. Mi compañero de trabajo. Y yo voy a orar por él para que se sane la pierna. Y cuando fui a orar por él, yo le dije: Dios te va a sanar la pierna. Y me dijo: No, Dios no puede. Y yo: Sí, Él puede. Y yo: No, Dios no puede. Y yo: Sí, Dios puede hacerlo. Me dijo: Dios no puede. Y me hizo así: Yo tengo una pata, una pierna de esta de palo. No tenía la pierna. Y yo dije: ¿Qué hago ahora? ¿Usted sabe qué? Yo dije: Dios puede hacerlo, voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, pierna, crece ahora y oro y te convierte. Oré por él como quiera. Yo no tengo el poder para hacerlo, es Dios. Yo lo que tengo que tener es la fe de quien lo hace. Usted ore, pase o no pase. Usted créale a Dios, hable la palabra. Algún día yo espero que se levante y venga donde mí. Tengo la pierna. Tiene otra prótesis nueva. Yo te di una nueva. De hecho, varias semanas después tenía una prótesis nueva. Yo de la oración tuvo efecto. Vaya y créale a Dios. Si hay alguien que necesita una oración, hoy esto es simplemente para exhortarte y decirte que este va a ser un buen año. Este va a ser un buen año. Solamente comprométete. Va a ser una buena temporada. Créele a Dios. Levanta tus manos.